Usted está escuchando el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.
Bienvenido a esta edición de podcastdelabolsa.com. El día de hoy es lunes 27 de marzo del año 2006 y yo soy su anfitrión José España. Y el objetivo de este podcast, como usted lo sabe, es el crear mejores inversionistas. Ese es mi objetivo personal, el transmitir mis estrategias de inversión que me han dado tanto éxito en la Bolsa de Valores, transmitirlo a la mayoría de personas posibles mediante este podcast de labolsa.com. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com. Así es que voy a empezar a decirles, y el tip de este podcast es una serie de tips. Le voy a hablar acerca de los 10 errores principales que comete la mayoría de personas al invertir en la bolsa de valores y que les hace perder muchísimo dinero. Durante este episodio voy a hablarle acerca de los errores número 3 y número 4 que cometen la mayoría de inversionistas y que les hace tener fracaso en sus inversiones. Y el error número 3 es que muchas personas hacen caso de los comentaristas televisivos. Y el error número 4 es que muchas personas hacen caso de ciertas estadísticas o ciertos números y razones que no son generalmente lo principal para tomar una decisión para hacer una inversión en la bolsa de valores. El tercer error que hace la mayoría de personas al invertir en la bolsa de valores es que no hacen su investigación previa a hacer una transacción. Simplemente hacen una transacción porque tal vez ven el movimiento de una acción o ven que en un canal de televisión, en un noticiero financiero, les están recomendando cierta acción. O tal vez no se las están recomendando, pero están haciendo una gran noticia, un gran evento acerca de un movimiento que ha tenido recientemente cierta acción en particular en la bolsa de valores. Y lo más decepcionante de esto es que el comentarista de televisión lo que está diciendo es, por ejemplo, supongamos que la acción XYZ valía $10 hace 5 meses y ahora esa acción vale $50. Entonces el comentarista está diciendo, bueno, esta acción ha crecido 500% en los últimos 6 meses. Vea qué movimiento, vea qué gran avance ha tenido esta acción. Si una persona hubiera invertido $10,000 en esta acción hace 6 meses, ahorita su inversión valiera $50,000. ¿Y qué es lo que sucede? Ahora en este momento el televidente o el inversionista, el futuro inversionista, lo que está haciendo es, dice, bueno, ahora que se ha dado este movimiento, lo que puedo hacer es, bueno, puedo invertir mis $10,000 y dentro de 6 meses voy a tener $50,000. Pero aquí está uno de los grandes errores, que desde el momento en que un canal de televisión está anunciando este avance, es porque el avance ya sucedió, porque la acción ya se movió. Usted no va a ver jamás en ningún canal de televisión o en ningún noticiero financiero, ya sea por medio de televisión o por medio escrito, que el comentarista esté diciendo, bueno, si ahora en estos precisos momentos usted invierte $10,000 en la acción XYZ, dentro de 5 meses esos $10,000 se le van a convertir en $50,000. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque ningún noticiero financiero va a hacer esas asunciones porque no pueden, porque nadie puede predecir el futuro, sino que lo que hacen es que reportan eventos. ¿Qué es un noticiero? Bueno, están reportando sucesos, y uno de los sucesos en un canal financiero es el movimiento de los precios de la acción, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo hacia dónde se haya movido la acción. Pero esto, el error que hace la mayoría de inversionistas es que identifican ese movimiento como que eso es lo que va a pasar en el futuro, como que si ya la acción hizo cierto avance o cierto crecimiento en el precio de la acción en los últimos meses, pues eso es lo único que va a suceder dentro de unos cuantos meses más, y por eso corren a hacer esa inversión. Dentro del mismo error, el error número 3 es que las personas invierten en la bolsa de valores simplemente porque oyen consejos de noticieros financieros o de familiares o de amigos o de colegas o de clientes que les dicen, bueno, invierte en la acción XYZ Porque si no invierte en esa acción, o porque yo acabo de invertir en acción XYZ y hace 6 meses tuve un 60% de rendimiento, un 70% de rendimiento. Entonces esta persona simplemente quiere ahora invertir en la acción XYZ porque espera tener el mismo rendimiento que tuvo el amigo, que tuvo el colega, que tuvo el tío, que tuvo el primo, o que tuvo o el rendimiento que se acaba de notificar en el noticiero financiero, sin hacer ninguna cosa más. Quiere que por arte de magia eso suceda. Y eso no funciona. Y sabe usted que la mayoría de personas hace eso en la bolsa de valores. Muchas personas perdieron unas grandes cantidades de dinero. Varias personas perdieron el 90% de sus portafolios por invertir a ciegas, por solo invertir por consejos de familiares o amigos. Usted no invertiría, si usted quiere invertir, por ejemplo, en un negocio de zapatos. Usted no le haría caso a su primo que es un experto, que es un médico. Solo porque su primo, el médico, le está diciendo, bueno, ahora compre esta marca de zapatos porque esta es la que más se le va a vender. Y usted a ciegas hace una inversión de una gran cantidad de dinero en bastante inventario de zapatos, solo porque su primo, el médico, le dijo que comprara esa marca de zapatos. O sea, ¿qué tiene que ver el primo que es médico con el mercado de zapatos? Si usted quiere invertir en zapatos, si usted quiere poner un almacén de zapatos, pues tiene que investigar cuáles son las tendencias de los clientes, cuáles son los zapatos o los estilos que están de moda, cuáles son las tallas que más se venden, cuáles son las que más prefiere la gente, cuáles son los colores que están de moda, en qué lugar usted debe poner ese almacén donde va a tener la mayor cantidad de tráfico y de clientes potenciales. Todo eso, usted tiene que hacer una investigación antes de hacer esa inversión. Y lo mismo es en las acciones en la bolsa de valores. Cada vez que usted quiera hacer una transacción en la bolsa de valores, primero debe hacer una investigación en la cual determine el resultado de esa investigación si es apropiado invertir en esa acción o si ya no es apropiado invertir en la acción. Tal vez el movimiento ya pasó. El hecho de que la acción haya crecido 70% hace 6 meses no quiere decir que dentro de los próximos 3 meses va a volver a crecer a la misma razón de crecimiento. Es posible que lo pueda hacer. Tal vez usted, su investigación y después de analizar y ver la gráfica del precio de la acción, usted determina, bueno, posiblemente hay más potencial de un movimiento más adelante, tal vez unos 2 o 3 meses. Pero a lo que voy es que lo más importante es no invertir a ciegas. No invierta en la bolsa de valores porque alguien más le está recomendando una acción, ya sea un familiar, un comentarista de televisión, un corredor de bolsa, quien sea, un asesor financiero. ¿Por qué? Porque al final el dinero, ese capital de inversión es solamente suyo. Nadie más se va a preocupar por ese capital de inversión más que usted. Y es más, nadie más debe preocuparse más que usted por ese capital de inversión. Así es que es su responsabilidad tomar una buena decisión antes de hacer una inversión en la bolsa de valores. Y hágase esta pregunta. Bueno, si esta persona que está al frente de las cámaras de televisión haciendo una recomendación, un reportero de un canal de televisión haciendo una recomendación de en qué acciones o invertir o en qué acciones no invertir, si esta persona es tan buena para invertir en la bolsa de valores, ¿por qué sigue trabajando ahí como un reportero de televisión? Hágase esa pregunta. Cada vez que usted quiera tomarle o hacerle caso a un consejo de algo que usted ve en los noticieros financieros. Así es que, nuevamente, ese es el error número 3, ¿verdad? Invertir por consejos de otras personas. El cuarto error más común de los inversionistas al hacer transacciones en la bolsa de valores es que solo se enfocan en datos fundamentales antes de tomar una decisión en hacer una transacción en la bolsa de valores. Por ejemplo, el dato del PE es un dato muy popular que muchos analistas y muchos asesores financieros lo ocupan para ver si una acción de una empresa, el valor de esa acción está devaluado o está sobrevaluado. Y es esta razón toma en cuenta el precio de la acción dividido las utilidades por acción que ha tenido la compañía en el último año fiscal. Supongamos que la acción de la compañía XYZ es de $50, el precio actual de esa acción, y las utilidades por acción del último año fiscal de esa compañía fue de $5 por acción. Entonces se dice que la razón PE de esa acción es de 10. O viceversa, supongamos que la acción vale $50 y las utilidades por acción del último año fiscal fueron de $2 por acción, entonces se dice que el PE de esa compañía es de 25. Muchos analistas toman en cuenta si el PE es menor de 20, dicen que la compañía o que las acciones de la compañía están a buen precio, están a un valor normal o están, o incluso muy, algo muy menor que ese dato, consideran que es que la acción está devaluada, está subvaluada. Y un P arriba de 20, que la acción está sobrevaluada y que ya no es adecuado hacer una transacción en esa acción porque ya está sobrevaluada. O sea, que el precio está demasiado alto y que el precio, las probabilidades de que el precio suba son muy escasas. Pero aquí es donde cometen uno de los grandes errores los analistas o los inversionistas. ¿Por qué? Porque el hacer caso al PE es algo que uno solo tiene que ver con los fundamentos de la empresa. Y dos, bueno, si al final lo que mueve los precios de las acciones es la demanda y la oferta. Si hay muchas personas interesadas y hay mucha demanda por las acciones de cierta empresa en particular, entonces la acción va a empezar a subir de precio. Supongamos que la acción vale $25 y hay muchas personas interesadas en esas acciones que valen $25, entonces en un lapso de tiempo, el precio de la acción puede empezar a subir a $30 y tal vez un mes adicional la acción vale $35. Supongamos esa acción que valía $25 y que el PE de esa acción o que las utilidades por acción del último año fiscal es de $1 por acción. Entonces esta compañía tiene un PE de 25, o sea que para la mayoría de analistas y la mayoría de asesores financieros en la bolsa de valores, esta acción está sobrevaluada. Pero viene ahora el precio de la acción y empieza a subir porque empieza bastante demanda y hay mucha demanda tal vez por los productos de la compañía y muchas personas están interesadas en comprar las acciones de esta compañía. Y dentro de poco tiempo, pues el precio de la acción empieza a subir de 25, perdón, pasa a 30, luego 3 meses después vale 35, otro lapso de tiempo después vale 40, luego la acción vale 45, vale 50. Entonces, supongamos que llega la acción, el precio de la acción ahora vale 50 y las utilidades del último año fiscal era de $1, entonces el PE ahora es de 50. La mayoría de los analistas no están recomendando esa acción o están diciendo que la acción está sobrevaluada porque ya el PE es de 50. Pero todavía continúa la demanda. La compañía tiene buen crecimiento en utilidades, tiene buen crecimiento en sus ventas y continúa la demanda por las acciones de esta compañía. El precio de la acción va a subir de 50, va a subir a 60 o a 70. Si usted piensa que esto no puede suceder, pues vea un simple ejemplo, las acciones de Apple. Las acciones de la Apple Computer, cuando con toda esta popularidad que ha tenido el iPod, que prácticamente tienen el 80% del mercado de los reproductores de música MP3, actualmente la mayoría de personas, la mayoría de jóvenes y personas que están activos en lo que es la música MP3, ya la mayoría de personas tiene un iPod. Y eso es lo que sucedió. La acción prácticamente al último trimestre del año 2004, las acciones de Apple tenían un precio de aproximadamente $23. Al final del año 2004, la acción valía $32. Al final del año 2005, las acciones de Apple valían $75 por acción, después de haber realizado un split. Así es que la acción ha seguido creciendo. Porque, bueno, en excepción de las últimas semanas que ha tenido una caída, que ahora actualmente pues el precio de las acciones de Apple están en $64. Pero igual la acción subió desde $20 a $60 y el PE continuó subiendo porque había bastante demanda. Y lo que se considera sobrevaluado no necesariamente quiere decir que ya no es el momento de invertir. Siempre y cuando hay demanda. Ahora, algo muy importante. No le quiero decir que usted ahora en adelante vaya a buscar acciones que tengan el PE arriba de 25, arriba de 50, arriba de 70. No quiero decir esto. Lo que quiero decir es que el tomar la decisión en hacer una transacción o no en una acción en la bolsa de valores basado solamente en la razón PE es un grave error. ¿Por qué? Porque es más, incluso acciones que tienen un PE menos de 20, el precio de la acción sigue bajando porque a nadie le interesa comprar esas acciones. O tal vez se mantienen estables. Por ejemplo, Microsoft. Si usted ve las acciones de Microsoft, han estado oscilando desde el año 2004 a principios del año 2006. entre un precio entre $24 y $27. No se han movido de ahí. O sea que es una tendencia totalmente lateral. Se ha estado moviendo dentro de un rango. Y eso no quiere decir que prácticamente el PE, o sea, que el PE de Microsoft es de 22 puntos. Eso no quiere decir que hay que comprar las acciones de Microsoft. ¿Por qué? O porque simplemente, a pesar de que tiene un bajo PE, pero el precio de la acción no se está moviendo. ¿Por qué? Porque es una empresa, en otras secciones y durante mis cursos hablo de cómo encontrar las empresas que están en crecimiento. Pero Microsoft es una empresa en la cual ya el crecimiento en ventas de la compañía o el crecimiento en ganancias, pues ya se estancó. No quiere decir que, no quiero decir que es una mala empresa, pero para tomarla en cuenta como para hacer una transacción en la bolsa de valores y comprar las acciones de Microsoft y esperando que el precio de la acción crezca sustancialmente durante los próximos meses, ya no es apetecible. ¿Por qué? Porque es una acción que ya se quedó estancada. Los productos son muy buenos, a los que son fanáticos de las PCs, pues obviamente son los mejores productos, los productos de Microsoft. No quiere decir algo muy importante, y este es uno de los graves errores, y estoy tal vez haciendo una pausa o un paréntesis dentro del error número 4, que es invertir simplemente por ciertos factores como el rango del PE y otros factores que es, por ejemplo, son los dividendos, que es algo que voy a hablar dentro de un momento. Pero muchas personas quieren invertir en una acción en la bolsa de valores porque el producto de esa compañía es muy bueno. Sí, obviamente, para esperar un crecimiento sustancial en el precio de una acción, pues es mejor escoger compañías cuyos productos sean buenos porque son líderes en el mercado. Pero si un producto ya alcanzó la madurez, pues entonces ya no es tan adecuado. Ahora, por ejemplo, Walmart. Walmart es el número uno, el de ventas al detalle, número uno en el mundo. Pero eso no quiere decir que es apropiado comprar las acciones de Walmart. ¿Por qué? Porque ya esas van hacia abajo. El crecimiento ya no están creciendo. El momento para comprar en Walmart fue hace varios años, hace 20 años, hace 30 años. En Microsoft, el momento para comprar acciones de Microsoft fue cuando la mayoría de personas no sabía qué era eso de DOS, o qué era una PC, o cuando empezó el sistema Windows. ¿Qué era eso de Windows? Casi la mayoría de personas no conocía lo que era Windows. Ahora todo el mundo conoce qué es Windows. Entonces, algo muy importante. Una cosa son los productos y la calidad de la compañía, y otra cosa es el rendimiento o el crecimiento o el posible crecimiento en el precio de la acción. Así es que es algo que usted debe analizar antes de hacer una transacción en la bolsa de valores. Y otra, siguiendo con el error número 4, otro de los datos que muchas personas se enfocan son los dividendos. Quieren invertir en una acción simplemente porque la acción paga dividendos. Y ese es un grave error. ¿Por qué? Porque el hecho de que una acción puede pagar 3% de dividendo al año o 5% de dividendo al año, y muchos inversionistas escogen ese tipo de acciones porque quieren recibir ese dividendo, porque dicen, bueno, si yo obtengo este porcentaje anual, por lo menos obtengo un retorno sobre mi dinero. Y eso no siempre es el caso. ¿Por qué? Porque la acción puede haber perdido de precio durante un año 15%, y a pesar de que paga 5% de dividendo, al final el inversionista, al final del año, tiene una pérdida neta de 10%. O sea que el escoger compañías solamente porque pagan un dividendo sustancial para hacer una inversión es un grave error. O sea que es lo más importante es, bueno, sí, escoger compañías con altos dividendos, pero que sea durante una etapa en la cual el precio o el mercado en general va a la alza. Eso es lo más importante, como hablé en los errores anteriores, que la mayoría de personas no ven la dirección del mercado. Si usted quiere comprar acciones, espere cuando el mercado va hacia arriba. Si el mercado va hacia abajo y usted no conoce otra estrategia de inversión, entonces lo más adecuado y lo más prudente es quedarse afuera del mercado, o sea, quedarse con su dinero en efectivo. Ahora, durante mis cursos he enseñado a cientos, a miles de personas cómo invertir también a la baja, cómo generar dinero cuando el mercado está cayendo de precio, o como cuando el precio de una acción está perdiendo valor, como un inversionista ya con una mentalidad profesional puede generar utilidades aun cuando las acciones están perdiendo su valor. Así es que no cometa el error número 4, solo basarse en ciertas estadísticas o en ciertos ratios para hacer una inversión en la bolsa de valores. Y ahora pasamos a la sección de los acontecimientos que movieron al mercado en la semana pasada. El índice compuesto Nasdaq subió 6.34, o un cambio semanal de 0.3%, y hasta el momento tiene un cambio anual o un crecimiento de 4.9%. El índice Dow Jones tuvo un crecimiento de apenas 0.32 puntos o prácticamente sin cambio durante la semana del 20 al 24 de marzo y hasta el momento ha tenido un crecimiento desde el 1 de enero de 5.2%. Para el índice Standard Poor's 500 tuvo un decrecimiento de 4.3 puntos o 0.3%, pero en lo que va del año hasta el momento ha tenido un crecimiento de 4.4%. El índice New York Stock Exchange tuvo una caída de 19.22 puntos o menos 0.23%, pero en lo que va del año hasta el viernes 24 de marzo ha crecido en 6.43%. La atención del mercado esta semana estuvo centrada en la reunión que la Fed celebrará mañana, martes 28 de marzo, para establecer sus políticas acerca de que si incrementarán todavía nuevamente las tasas de interés. Las esperanzas referentes a si pronto habrá alguna señal de que la ronda actual de alzas en las tasas de interés se esté acercando a un final crecieron y luego bajaron. Al final, los mercados terminaron sin cambio para la semana conforme la perspectiva de la política de la Reserva Federal permaneció incierta. La acción se inició el lunes. Ese día el presidente de la Fed, el señor Bernanke, se presentaría ante el Club Económico de Nueva York. Se tuvo bastantes comentarios acerca de la posibilidad de que el señor Bernanke daría alguna indicación o algún avance de que las alzas en las tasas de interés pronto llegarían a un final. Pero obviamente esto no fue el hecho, ya que no habrá ninguna forma en que el señor Bernanke vaya a anunciar lo que va a decir en una de sus reuniones oficiales del Comité Abierto de Política de la Política Monetaria, que vaya a anticipar a un grupo de empresarios privados qué es lo que va a decir en una reunión una semana previa. La sensitividad o la sensibilidad hacia las políticas de la Fed se sintió nuevamente el jueves. La venta de viviendas usadas mostró un sorprendente incremento en febrero. Esta noticia condujo a preocupaciones de que la Fed probablemente no haría señales de un final del proceso de incrementos en las tasas de interés si la economía aún presenta fortaleza. El Standard Poor's 500 bajó influenciado por esa noticia ese mismo día. El viernes, los datos sobre ventas de viviendas nuevas del mes de febrero mostraron una baja del 10%, y estas noticias fueron recibidas positivamente por los inversionistas en la Bolsa de Valores como un indicativo de que las posibilidades de un nuevo incremento en las tasas de interés por parte de la Fed pronto pueden venir hacia un final. En realidad tiene poca importancia, pero es interesante el hecho de que el mercado de valores por ahora prefiera datos económicos suaves o débiles a que la tensión, ya que la tensión se ha trasladado a las implicaciones de las tasas de interés sobre las futuras ganancias de las empresas. Se considera que no hay duda de que la Fed elevará las tasas de interés en la reunión de este martes. El asunto principal se centra entre si se alterará la declaración de políticas para sugerir que pronto se van a detener estas alzas en las tasas de interés o no. La declaración probablemente cambie en relación a la última reunión, pero no es probable que la Fed proporcione mayores indicaciones sobre el curso probable de sus políticas. La Fed claramente ha hecho notar que basará sus políticas en los datos que se tengan acerca de la economía. La economía permanece fuerte y mientras se tengan señales de que la inflación se esté estable, también hay signos de que la utilización de recursos es un tema de interés. Esa frase apareció en la declaración de las políticas anteriores y se refiere a mercados laborales controlados y altos niveles en la utilización de capacidades en los procesos manufactureros. Es muy probable que el mercado se encuentre esperando demasiado la declaración de estas políticas. Se contó con otras noticias que motivaron a los inversionistas a actuar la semana pasada, particularmente dentro de las acciones del sector tecnológico. El precio de las acciones de Google subió el viernes a raíz de noticias de que Google será agregado al índice Standard Poor's 500. Oracle tuvo un buen reporte de ganancias y Microsoft retrasó el lanzamiento de su programa Windows Vista. El precio del petróleo se mantuvo a niveles de la semana previa y cerró cerca de los $64 por barril. El rendimiento del bono a 10 años también finalizó la semana casi sin cambios en 4.66%, luego de un 4.67% la semana antepasada. La acción de esta semana probablemente fue dominada por sentimientos de anticipación y de reacción hacia la próxima declaración de las nuevas políticas o de las continuas políticas acerca de la Reserva Federal con respecto a la economía y si van a subir todavía, va a continuar el periodo de alzas en las tasas de interés o ya estará por finalizar. Y las noticias económicas más importantes de la semana del 20 al 24 de marzo del año 2006 son las siguientes. El índice de transportes del Dow Jones bajó 2% luego de que había marcado un máximo récord el día miércoles debido a que los crecientes niveles del precio del petróleo y también debido a señales de preocupación hechas por parte de la compañía YRC. El volumen de las ventas de viviendas de segunda mano para el mes de febrero subieron 5.2%, la mayor ganancia mensual en 2 años, y obtienen un resultado anualizado de 6.91 millones de unidades. Los economistas esperaban una baja modesta, pero la noticia no fue de gran impacto. El clima cálido ayudó al incremento en ventas, el que sigue a 5 bajas consecutivas. Los precios subieron 10.6% en comparación de hace un año, pero las ganancias están nivelándose. Las viviendas para la venta continúan incrementándose. Las acciones de los constructores subieron influenciadas por los resultados de la compañía KB Homes. GMAC vende la división de bienes raíces. Los inversionistas y las compañías Kofler, Kravis Roberts y Goldman Sachs pagarán casi 9 billones de dólares en efectivo y asumirán deuda por el 78% de las acciones de la unidad de bienes raíces, finanzas e inversión de la compañía General Motors, que es el brazo rentable del brazo rentable financiero de General Motors. El negocio revela los planes que General Motors tiene para utilizar a GMAC, que quiere decir General Motors Acceptance Corporation, para financiar su recuperación. Las acciones de General Motors bajaron 1 centavo ese día. El mercado, el American Stock Exchange, podría convertirse en una empresa pública. Las acciones del grupo del New York Stock Exchange bajaron 5%, cerrando en $76.30, y el Nasdaq Stock Market bajó 2%. Esto no es el índice Nasdaq, son las acciones del mercado de valores Nasdaq. Bajaron 2%, llegando a $41.19, debido a las noticias de que el American Stock Exchange pronto podría ofrecer sus acciones al público. El American Stock Exchange, que lista los títulos menores, lista opciones sobre acciones y ETFs, que quieren decir Exchange Traded Funds, anunció que sus directores han aprobado planes para convertirse en una corporación lucrativa. Los propietarios de los asientos en el American Stock Exchange votaron sobre el plan que convertiría sus asientos en acciones. Bayer ofreció 19.5 billones de dólares por la rival alemana Schering, superando la oferta hostil de 17.4 billones hecha por Merck de Alemania. El directorio o los directores de Schering apreciaron y aceptaron la oferta de Bayer. La adquisición de Schering, que es un gran vendedor de anticonceptivos y medicamentos para la fertilidad, ayudaría a Bayer a reconquistar su posición como un gigante global en el sector de medicamentos. Bayer subió 1%, Schering subió 7%. Al momento ha subido 35% desde que Merck hiciera su primera oferta hostil. Las acciones de Google serán agregadas al índice Standard & Poor's 500. El gigante de búsqueda en Internet se unirá al Big Cap en el 31 de marzo, según el anuncio hecho por Standard & Poor's luego del cierre del mercado. Las acciones de Google reemplazarán a Burlington Resources, que va a ser adquirido por ConocoPhillips. Esto significa que los fondos mutuos y los ETFs que siguen el comportamiento y que se dedican a imitar el comportamiento del índice Standard & Poor's 500 tienen que ahora agregar las acciones de Google a sus portafolios de inversión. Y esto ocasionó que Google subiera 8% en las transacciones después del cierre de ese día. General Motors y Delphi ofrecen grandes beneficios a sus empleados. Alrededor de 113 mil empleados que son remunerados por hora serán aptos para recibir pagos entre $35,000 hasta $140,000. Hasta 5,000 empleados de Delphi podrán elegir retornar a General Motors. 13,000 empleados de Delphi pueden optar recibir hasta $35,000. El arreglo dentro de la unión de trabajadores hace la posibilidad de que se realice una huelga en Delphi sea mucho menor, pero todavía es una preocupación y es un costoso arreglo para General Motors. Las acciones del gigante automotriz subieron inicialmente, pero cerraron tan solo un centavo por encima del precio de cierre del día anterior. Las utilidades de FedEx continúan con crecimiento. La reducción del transporte doméstico de bajo margen ayudó a que las utilidades de la empresa en el tercer trimestre crecieran 34%, llegando a $1.38 por acción, superando las expectativas de $1.30 por acción. Sus ingresos crecieron 9%, llegando a $8 billones, que es la ganancia más pequeña que ha tenido en los últimos 2 años. La demanda internacional tuvo gran fortaleza, encabezado por Estados Unidos, China y Japón. El volumen de paquetes subió 4%. FedEx espera ganancias por acción en el cuarto trimestre de entre $1.65 a $1.80 en comparación con las expectativas de $1.73. Sus acciones bajaron inicialmente, pero cerraron con una ganancia de 1%. Hubo reacciones mixtas ante el retraso del lanzamiento del nuevo sistema operativo de Microsoft, Windows Vista. Las acciones de Microsoft bajaron 2% luego de que se retrasara el lanzamiento de este nuevo sistema operativo hasta enero del 2007. Entre los más afectados por estas noticias se halla el fabricante de memorias Micron, que bajó 3%. Los fabricantes de computadoras PCs tuvieron una jornada mixta, con Dell con un incremento de 0.5% y Hewlett-Packard con un decrecimiento de 0.5%. Los detallistas de electrónicos Best Buy y Circuit City bajaron menos de un 1%. Las utilidades de la casa de corretaje de bolsa Morgan Stanley para el primer trimestre subieron 19.4%, llegando a $1.54 por acción. Sus ingresos netos subieron 24%, llegando a $8.48 billones en comparación con expectativas de $1.12 y con ventas e ingresos de $7.55 billones. Morgan Stanley fue la última firma de Wall Street que reportó resultados sólidos. Sus acciones subieron a un cierre récord de 2.5%. Y los eventos económicos de importancia o de mayor relevancia para esta semana es el día de mañana la reunión de la Fed y también el índice de confianza del consumidor. El día miércoles se conocerán los inventarios del crudo y el día jueves se reportará el Producto Interno Bruto final, se reportarán también los reclamos iniciales de beneficios por desempleo, el índice también de anuncios de búsqueda de contratación de personal. Para este viernes se conocerán los datos de los ingresos personales, también de los gastos personales y también el índice de sentimiento del consumidor por parte de la Universidad de Michigan. Este es el dato preliminar y también se conocerán las órdenes de los fabricantes. Y este ha sido el podcast para el día lunes 27 de marzo del año 2006. Cualquier comentario que usted tenga para hacer este podcast de la manera que usted lo desea, por favor envíelos a comentarios@podcastdelabolsa.com. Si usted desea aprender más acerca de la bolsa de valores, puede ir a introduccionalabolsa.com. Si usted ya tiene inversiones en la bolsa de valores y quiere aumentar considerablemente sus resultados y minimizar considerablemente su riesgo por cada transacción, entonces le recomiendo el curso Maestría en Inversiones, que lo puede encontrar en nuestro sitio capitalesactivos.com. Hasta la próxima semana, le deseo una excelente semana y excelentes retornos en sus inversiones.
Usted ha escuchado el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista y evitar los errores más comunes. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.